Entrevista con el señor Agapito Pariente Aldana, realizada por Alicia Olivera el 2 de marzo de 1974 en Tepalcingo, Morelos. PHO Z129. Entrevista realizada el 2 de marzo de 1974 con el señor Agapito Pariente Aldana. PHO Z129.
¿Nos podría usted decir su nombre completo?
¿El nombre completo?
Sí. Otra vez, para que se quede grabado.
Agapito Pariente Aldana.
¿Cuándo nació usted?
De 1889, 11 años del siglo pasado.
1889. ¿No se acuerda usted qué día nació?
Eso sí no me acuerdo, sí, pero fue el día 20 de septiembre.
Ah, el 20 de septiembre.
Sí, el 20 de septiembre.
Sí. ¿Se acuerda usted el nombre de sus padres?
¿Cómo no?
¿Cómo son?
Mi papá fue Juan Pariente de los Santos.
¿Sí? ¿Y su mamá?
Camila Aldana.
¿Su papá en qué trabajaba?
Campesino.
Era campesino. Sí. ¿Y él era propietario de su tierra o trabajaba para alguna
hacienda? Es de la hacienda.
¿En qué hacienda?
De Tenango.
En Tenango. ¿Y usted recuerda cuánto le pagaban allí?
Allá nos pagaban 50 centavos.
¿La jornada?
La jornada.
¿Él era peón, su padre?
Era peón.
Peón. Sí. ¿Qué tipo de peón? Porque hay peones jornaleros o...
Jornalero.
¿Era jornalero?
Sí, jornalero.
¿Y le pagaban 50 centavos?
50 centavos.
¿De qué horas a qué horas trabajaban?
A las 6 a las 6.
¿De las 6 a las 6?
Sí.
¿Y les daban de comer en la hacienda?
No. Tortillas duras.
¿Las llevaban ellos mismos?
Sí, desde el lunes. Y le mandaban el día miércoles y el jueves. Para los 3 días después, para el sábado ya se venía. Le rayaba y venía.
Y ¿cuántos hermanos fueron ustedes?
Fuimos 5.
¿5?
Sí.
¿Cuántos hombres?
5 hombres y 4 mujeres.
4 mujeres. ¿Y de los 5 hombres, quiénes trabajaban además de su papá?
Jacinto Pariente y Pablo y Anselmo.
¿Y usted?
Y yo no trabajé hasta después. Fue en 1908, empecé a trabajar en la hacienda.
¿Cuántos años tenía usted cuando empezó a trabajar?
Yo tenía como 18 años, 17.
Sí. Sí. ¿Y antes de entrar a trabajar, qué hacía usted?
Entrábamos a la hacienda de Tenzepango a las 5 de la mañana a hacer, como les decían ellos, ¿cómo les decían? Metían a carriar el azúcar, bajar el azúcar, a empacar.
Ah,
la faena.
La faena.
Sí, eso.
¿Y a usted, a qué edad entró a trabajar a Tenestepango?
¿De qué edad?
Sí.
Como de 17 sí, años.
Pero ahora le preguntaba yo a usted, antes de los 17 años, ¿qué hacía usted?
Pues aquí trabajando con de aquí en particular.
¿Qué hacía usted? ¿Sembraba también?
Sí, ya les ayudaba yo desde 14 años, empecé a trabajar.
¿En su casa?
Sí, aquí en la casa, en la milpa.
¿Su papá tenía una milpa?
Sí, pues sembrábamos de temporal de la hacienda.
Sí.
Ya de...
¿Esa tierra era propiedad de su papá, de ustedes?
No, sí, era de la hacienda.
¿Se la alquilaba de
la
hacienda?
Alquilaba de la hacienda. Nos cobraban 5 cargas de maíz.
Sí.
Y después nos cobraron 6.
Sí.
6 cargas.
Y aparte de trabajar la tierra que les alquilaban la hacienda, trabajaban en las tierras de la hacienda.
Y también hacíamos, allá nos daban tareas, cuatro tareas por yunta.
¿Qué es una tarea? ¿Usted explica?
Una tarea, pues son como de 25 surcos, y nos daban lo más feo. Uh-huh. Pues cuatro tareas nos lo acabamos en una semana, y sacábamos por el carril. La hierba.
Dígame usted.
Y nos daban dos reales. Son 25 centavos.
¿Son 25 centavos?
Sí, 25 centavos.
Entonces no 50.
No, ese de la tarea de la tierra, no. Eso nos daban por tarea. Sí.
¿Y?
Cuando trabajaba uno, iba uno a ofrecerse, eso le pagaban 50 centavos.
¿Usted recuerda cómo se llamaba el dueño de la hacienda?
No, señor.
¿Cómo? El don Ignacio. No, el de don Ignacio fue el de aquí, de Estepango, pero
no,
el de aquí del Senango.
¿Don Ignacio qué?
Don Ignacio Pimentel.
Sí.
Sí. El de San Estepango y el de aquí. Ahora ya no me acuerdo.
¿Cómo se llamaba la otra hacienda?
Aquí es Tenango.
¿El de qué?
Tenango.
Ah, la de Tenango.
Sí, ese sí, no me acuerdo bien.
¿No
ya
se acuerda del
No, no me acuerdo.
¿Y ustedes trabajaban para las dos haciendas?
Sí, pues mi papá trabajaba, primero empezó a trabajar aquí, pero ya después, que ya éramos hombrecillos, nosotros trabajábamos por aquí. Porque por aquí pagaban más.
¿En Tenestepango?
Sí. Pagaban 5 reales.
¿Cuál de las dos haciendas era más importante?
Pues el que nos daban que más garantía fue el de la hacienda de Chinameca, San Juan Chinameca. Ahí ganábamos 7 reales. Uh-huh. Quiere decir, son como 80. Pues un real para 12 centavos para el peso, 7 reales eso ganábamos. Y también a las 6, a las 6. Porque ahí también trabajé harto, aquí en la hacienda de San Juan Chinameca.
¿Usted nos podría decir cómo era la vida en las haciendas?
Ahora es muy dura. Son los pobrecitos que son, son inútiles y que no, son humildes. Ahora los arriaban, les pegaban con el chirrión, es cierto, como está pintado allá en Cuernavaca. Es cierto, yo...
¿Eso usted lo vio?
Sí, lo vi, ¿eh? Aquí en la hacienda de Tenestepango.
Sí.
Sí, porque ahí andábamos volteando la bagacería, el bagazo de machuca, el motor, y tendían así como este patio grande, más grandecito que es. Así de grueso. Ahí andábamos volteando con unas horquillas así. Para que se seque pronto. Y ya a mediodía, después de mediodía, ya metíamos a la jornada, ahí la hornalla. Para que, en la hornalla. Que
¿la
ya,
hornalla?
Sí, es donde está el boquete de que están metiendo lumbre. ¿Sí? Antes se usaba eso.
Sí.
Toda la bagacería metíamos allá.
¿Y entonces, a ustedes los trataban mal también?
No, yo no, pues era ya medio inteligente, pero a los pobrecitos sí los vi.
Uh-huh.
Y los vi, por eso digo. Y hasta vi de un maldito también cuando fuimos a dejar la renta, también lo vi de que lo jodieron uno de esos, de los españoles.
¿Cómo? ¿Qué le hicieron?
Le metió un chingadazo en la cabeza, porque lo pateó. El pobre hombre estaba vaciando y despacio que lo patea. Y se enojó uno de por allá de las piedras de por allá.
Sí.
Y lo jodió con el rasero del que agarre y que le mete uno.
¿Y lo dejó mal?
Lo dejó mal. ¿Quién sabe si se escapó?
Oiga, ¿y en la hacienda había tiendas?
¿Qué?
¿Tiendas?
Ah, tiendas, sí, sí, había.
¿Cosas?
Una tienda de todo lo que quería uno. Sacaba unos fiagua allá y ya al descuento, sábado.
¿Sacaban fiado y
sí.
les descontaban el sábado,
sí,
días
sí.
de la paz?
Sí, ya ahí se cobraba.
Sí. ¿Y había cárcel dentro de las haciendas, cárcel propia del dueño?
Sí, había. Había donde, por así el que le faltaba, pues metían ahí a la cárcel. Y después, no sé, que si los remetían para Cuautla o así un delito.
¿Los consignaban al pueblo, en el pueblo?
No, en la ciudad de Cuautla, el distrito.
Sí, en Cuautla.
Sí, en Cuautla.
¿Y qué crímenes eran los que castigaban más?
Pues son los agentes del Ministerio Público.
No, digo, ¿qué? ¿Qué faltas cometían los
peones? Pues a veces, pues ya viste que se peleaban allá unos con otros y se metían de y los agarraban y los metían a la cárcel.
¿O faltas a las autoridades?
No, entre los peones.
¿Entre los peones?
Entre los peones.
¿Y entre los peones había categorías? ¿Había unos de más alto grado y otros
más abajo? No, de allí los cuidaban.
¿Pero todos eran parejos?
Sí, eran parejos.
¿No había peones que ganaban más? Y
no,
que
eso
menos?
Otra parte. Los que trabajaban adentro de la hacienda, que movían a otras cosas, eso pues, quién sabe qué tanto ganaban, no, yo no sé.
¿Esos ganaban más?
Sí, ganaban más. Nosotros, no, los peoncitos son 5 reales, son 62 centavos.
¿Y quién era el encargado de cuidarlos a ustedes directamente?
Los españoles, el dueño de la hacienda, traía gente de por allá.
Ah.
Ajá.
¿No eran del pueblo los que los cuidaban?
No, todavía jóvenes, como de 16, 17 años.
¿Y ellos los cuidaban a ustedes?
Sí, eso los cuidaban.
¿Y qué otra cosa nos puede usted contar de la vida en las haciendas? ¿Qué hacían cuando se querían casar, por ejemplo?
A eso sí, allá en la hacienda, pues nomás íbamos a trabajar y veníamos acá. No, eso sí, ya no sé. En las haciendas.
Ahora, en la vida en el pueblo, ¿cómo se llama la parroquia de aquí de Tepalcingo?
La parroquia de aquí es el santuario.
¿El santuario? ¿Cómo se llama?
Tepalcingo.
Pero
San Martín Tepalcingo.
San Martín Tepalcingo.
Sí.
¿Cuándo es la fiesta, don Diego?
Don
Agapito, perdónenme.
Sí. Así son movibles. Como ahora va a caer el 15.
Sí.
Sí. A veces cae el 15, a veces cae el 20.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Y cómo organizan la fiesta? ¿Hay mayordomo aquí?
Ahora ya no hay. Ya es el que manda el padre.
El padre es el que manda.
Sí, es el que manda.
¿Y en el tiempo en que usted era joven, había algún viejo en el pueblo al que respetaran ustedes?
Sí, entonces allá en la parroquia sí había mayordomo.
El mayordomo.
Sí.
Pero aparte de él,
Y serviciales también de unas imágenes.
Sí.
Había como unos 8.
Pero en el pueblo, ¿reconocía la autoridad de alguno de los viejos, algún hombre viejo, muy respetado?
Sí había.
¿Cómo le decían?
Se llamaba, uno que se llamaba don, Torres. ¿Cómo se llamaba? Julián Torres, su papá. Ya no me acuerdo.
él era el que les daba consejos, digamos.
Sí, sí, ese es el que era muy buen señor. Nos daba buenas ideas, el modo de trabajar, el modo de vivir. Uno de los Torres, su papá de Julián Torres.
Sí.
¿Cómo se llamaba?
A ver si luego se acuerda usted.
Sí, a ver si me acuerdo.
¿Y ese señor
guardaba? Le voy a preguntar a don Plácido, el sí. señor que lo juegan a ver.
Sí.
A ver si viene.
¿Y
ese lo señor? Con, también hacemos de por aquí, lo conocemos. Ahí vivía en esa esquina, uh-huh. donde está la agüita.
Sí, aquí sí. se conocen todos, ¿verdad?
Sí.
Oiga, don Agapito, ¿y ese señor al que les daba consejos y les decía cómo debían hacer las cosas, guardaba algunos papeles, guardaba algunos títulos de propiedad de tierras o alguna cosa valiosa para ustedes?
Eso, eso del el título de las tierras, ese se llamaba Lorenzo Ortega, es el que tenía la mapa.
¿En los mapas?
Sí.
¿Él ya no vive?
Ya no vive. Ya
¿Y no sabe usted a quién le quedaron esos papeles?
Ahí, no, porque cuando era yo ese capitán de las tierras, de oro del ejido, allá lo tenía don Hipólito Pliego. Pero como nomás fue como 5 años lo tuvo, después ya no me acuerdo quién, solo ellos sabían quién es el que lo depositaban porque lo guardaran. Parece supe tantito después se lo pasó a Emidio Calco.
¿Emidio?
Emidio Calco.
Emidio.
Y a Calco.
A Calco.
Y ese vivía por aquí, por la plaza de San Martín, uh-huh. así un ladito. Uh-huh. Porque eran eran amigos. Y se me figura que él es el que. Yo supe tantito, pero no me atreví de preguntarles.
¿Usted nunca guardó nada?
No, estaba yo medio joven. Y ellos ya eran señores. Sí.
Cuando usted trabajaba allí en las haciendas como peón, ¿cuándo fue cuando usted empezó a oír hablar de la bola, de la revolución?
Ah, eso fue de 1908.
Sí. ¿Qué oía usted, por ejemplo?
Yo supe por esta razón. Estábamos acarreando maíz a Checla, y me encontré una profecía en el camino. No, ya no me acuerdo dónde lo encontré, un papelito así.
¿Un escrito?
Era profecía.
Ah, una profecía.
Sí, de Santa Lucía.
Sí.
Sí, que venía la revolución, que ya está cerca. Así decía.
¿Y qué era la revolución para
Dice, viene tres cosas. Tres, pero más. Dice, viene la guerra y viene la enfermedad, viene el hambre y va a haber un señal arriba. Porque me encontré ahí, dije que estaba nuevecito, que lo agarre, y sé algo, leer, y que lo vea, y que me lo aguarde. Y me lo traje aquí, estuve leyendo, sí, todito, ya aquí lo tengo. Sí.
¿Usted dónde aprendió a leer?
Aquí, en la Escuela Morelos.
¿Usted aquí recuerda el nombre de su profesor?
Sí, cómo no, fue Juan Rosales.
Juan Rosales, ¿él sí. ya no vive?
Ya, qué tiempo murió. Ya murió.
¿Él enseñó a usted las sí. primeras letras?
Sí,
las primeras. ¿Y hacer cuentas?
No me enseñaron porque para acá estaba pobre. Solo un año estuve en la escuela. Uh-huh. Solo apurado le llegué al primer año del libro primero. Uh-huh. Eso lo leí bien, pero ya no me dieron cabida porque si quiero después me metieron al trabajo. Temporal.
Así que usted leyó esas profecías de Santa Lucía y entonces fue la primera noticia que usted tuvo de que
sí, desde entonces sí. Y les platicaba yo aquí los viejitos. Y decía, No, que va. Y el gobierno está, don Porfirio Díaz, está bien, tiene más de 90,000 bayonetas para combatir la revolución. Pues quién sabe, pero viene la revolución. Ahora no es para que nos que aleguemos más. Hay que esperar. Primero va a haber una señal arriba.
¿Qué señal era?
Era un lucero que echaba harto humo.
¿Como cometa?
Cometa, fue cometa. Y así dijo la profecía, que va a haber una cometa arriba. Y sí, empezaron a decir, hay un lucero que, aquí decían así, verbalmente, que está echando harto humo. Y entonces me dijeron, y que le digo a mi papá, levántese, papá, qué cosa, vamos a ver una cosita que está arriba, que lo levante, que le diga, ya está cumpliendo lo que le dije de la profecía. Y se hará de ver, harto, pues, está saliendo.
¿A la autoridad aquí en el pueblo?
¿Entonces?
Sí.
Ay, no me acuerdo. No, ya ni nada.
¿Era presidente municipal o...?
Sí, era presidente. De por sí ha sido presidente municipal.
Sí. ¿Y entonces, había policía?
No, nomás cuidaban los de acá. Todos los días, todos los días, por turno. Uh-huh. Sí. Ventenas, uh-huh, son los que cuidaban de día. Y de noche los ronderos, que decían que se juntaban unos 12, 15, que son los que andaban todo el pueblo.
Sí. Y entonces ustedes ya empezaron a creer que era cierto lo que
sí,
era la revolución.
Sí,
y
entonces,
había más gentes que estaban organizadas.
No lo creían.
No platicaban
no,
un poco de este asunto.
No. Yo les empecé a decir, sí, que viene la revolución, uh-huh, y que viene, y dice, y fue de 1908, y por eso yo tengo ahí una escritura, cuando de Jesucristo anunció Jeremías, sí, Jeremías, 2 años antes, digo, ay, pues se va a cumplir. Pues aquí ya se oye la revolución. Y a los de 1910 fue el 10 de agosto.
¿Qué
cuando se supo, ya se había rompido la guerra en las fronteras de Chihuahua.
¿Usted oyó hablar de Francisco Madero?
Sí, eso, precisamente eso lo estoy diciendo. De que se oyó, ya rompió la guerra, Francisco y Madero.
¿Usted sabía qué querían con esa revolución? ¿Qué era lo que querían los que...?
Por la tierra. Prometió, entonces ya anunció que la tierra de los campesinos.
¿Que les iban a dar a ustedes?
Sí, que les iban a dar.
¿Y ustedes eso era lo que querían aquí?
Pues aquí, pues, nomás, quién sabe, eso sí, no supe si querían o no. Pues después, como vino a los son de 1910, como por febrero, entonces sí ya se supo que ya había una gavilla aquí en el Cerro de las Cepillas, cerca de Cuernavaca.
Sí.
Le digo, papá...
¿Y quién la comandaba, esa guerrilla?
Esas gavillas, todavía no sabía quién, pues estaba lejos, y nosotros nunca vamos siquiera, estábamos... No salíamos de por aquí nomás, trabajando. ¿Quién sabe dónde serán las Cepillas? Dicen que por allá... Y ya de 1911 Ya entonces nosotros trabajábamos aquí en San Juan Chinameca. Arriba estábamos haciendo una tarjea grande para la panza que pase el agua. Entonces ya vimos, bajaron de ahí de San Rafael, pero hartos, de a caballo y unos de a pie, que llevan sus riatas y por ahí bajaron, pero hartísimos. Le digo, dice que no es cierto, a ver, ya bajaron hartos. Decían los rebeldes, allá ya se oyó decir, los rebeldes, ya iban para abajo, quién sabe para dónde se fueron. Agarraron la cañada así para Santa Cruz.
¿No pararon en Tepalcingo?
No sí, por aquí todavía no venían. Uh-huh. Bajaron por allá por San Pablo, se fueron para Santa Cruz, para en esas cañadas.
Bajaron aquí en el pueblo no había nadie que
todavía
les
hablara no,
de la
todavía revolución. No había nada, todavía ni se sabía.
¿Ni en los periódicos?
No, pues yo nunca lo oí en el periódico.
¿Y qué les decía el señor, el viejo que los aconsejaba? ¿Qué les
decía? Ah, pero eso antes. Pues ya después se murió el pobre señor. Ya quedamos así.
Sí.
Y al 11. Entonces ya vino a dar. Fue allí como por marzo. Y ya para abril, entonces ya bajaron aquí, pasaron aquí a tres caballos y lo que hallaron. Dijo, bajaron para acá, pero ya iban hartos.
¿Usted no supo quién iba al frente de esas tropas?
Ah, sí, cómo no.
¿Quién era?
Era don Tepepa.
¿Cómo se llamaba?
Se llamaba Tepepa.
¿Pero el nombre de pila? ¿El nombre...?
Es el que encabezaba el asunto y era como capitán,
sí.
Era Emiliano Zapata.
¿Y?
Ya venía, ya oímos ahí el nombre de ese señor.
¿Usted no lo conocía hasta entonces?
Ah, no, lo conocí.
¿Había oído hablar
de él? Venían hartos y como allá en el palacio, fuimos a ver, pero no lo conocí. Pero ese viejito Tepepa,
¿era viejito?
Y ya estaba viejito. Uh-huh. Y ya estaba viejito. Puede que la edad mía, pues, nomás que estaba.
Bien.
Sí. Me montaba a caballo. Agarraban el caballo y se montaba.
¿Usted supo qué pensaron los de la hacienda cuando supieron que ya venía la revolución?
Pues luego se largaron.
¿Se largaron?
Sí, luego se largaron, como ya han anunciado, viene contra las haciendas. Y así ya empezaron a decir aquí, ya cuando pasaron.
¿Y aquí, al cuidado de quién se quedó esa hacienda, las haciendas?
Pues ellos pusieron, quién sabe, ya no me acuerdo.
¿Pusieron algún encargado?
Sí, sí, pues, sí.
¿Y el trabajo más o menos normal en las haciendas o se suspendió?
No, todavía seguía.
Seguía el trabajo.
Porque después pasaron y hicieron guerra los maderistas, aquí tomaron aquí a Juanacate y todos fueron tomando. De Tencingo, Checla, por ahí, a Cuernavaca. Uh-huh. En la República combatieron. Los maderistas, Francisco y Madero. Después que se sienta en la silla, se volteó. Ya al favor de la hacienda, revuelta. Nos cobraron 2 años todo en poder de Madero.
¿Qué les cobraron?
La hacienda. Porque la hacienda seguía trabajando. Espanta el gallo. Y por eso nosotros nos admiramos. Y como después se supo que empezó a decir Emiliano Zapata que Madero ya se volteó, ya está al favor de la hacienda.
¿Usted cuándo se incorporó a la revolución?
Yo no fui.
¿Usted no fue?
No, nomás Sabía yo que...
¿Lo pasó?
Sí.
¿Y usted conoció, llegó a conocer de cerca a Zapata?
Sí, cómo no, lo conocí bien, bien.
¿Usted lo oyó hablar?
Cómo no, era muy bueno, señor.
¿Qué les decía?
Pues, dice que nos cuidáramos lo más que se pueda y que nos cuidáramos del gobierno. Sí.
¿Y ustedes le hacían caso?
Pues, con el temor que nos dijo, pues sí. A veces nos escondíamos, a veces. Y todavía no nos maltrataban. El gobierno todavía no desconocía. Cuando ya nos empezó a tirar, cuando nos quemaron, fue de 1913.
¿Quemaron el pueblo?
Sí.
¿Los federales?
Los federales.
¿Quién de los de Tepalcingo se fue a la revolución? ¿Usted no recuerda sus nombres?
Ah, esos fueron hartos, ya.
¿Pero algún jefe destacado, algún jefe importante de aquí salió?
No, hubo dos.
¿Quiénes?
Tres. Fue Juan de la Torre y fue, Concepción Baranda.
Concepción Baranda.
Sí, y Miguel Zúñiga.
¿Miguel qué?
Miguel Zúñiga.
Zúñiga.
Uh-huh. Esos son los que...
Tres jefes.
Tres jefes.
¿Y se llevaron mucha gente de aquí?
Sí, se llevaron mucha gente.
¿Y cuando quemaron Tepalcingo, qué pasó? ¿Usted recuerda eso?
¿Cómo no?
¿Por qué no nos cuenta así con detalle qué fue lo que hicieron? ¿Cómo entraron?
Pues, fue un día domingo, venía bajo harto gobierno, entonces iba bajo harto gobierno. Por aquí, por allá, por Tlalzapán, supimos. No lo fui a ver porque yo estaba ya aquí, pero aquí sí yo lo vi. Harto gobierno, todos venían. Luego en las orillas empezaron a quemar. Y todos los que encontraron, todos los mataron.
¿Y quemaron las casas?
Sí, quemaron las trojas de maíz, como de trojita. Le metían lumbre. Y más grandes, hay. Hay más grandes.
Todos. ¿Y mataron gente?
Y mataron gente.
¿A las mujeres?
No.
¿Mujeres no?
No, no.
¿Ni niñas?
No, no, porque es que diga yo una cosa. Solo mataron un señor, estaba inválido, ya estaba viejito, ya tenía barba, que era inválido, estaba medio encogidito. Estaba en un carrito por allí. Ahí, según ellos, se fijaron que estaba, ya le estaba apuntando y que lo van mirando, como quedó adentro, no pudieron sacar. Ay, lo mataron, pobre.
¿Para que no se ardiera?
Pues lo mataron porque decían que era, ya tenía su alma. No, estaba inválido. Y sus piecitos no podía, estaba muy delgadito. En un carrito que estaba así, estaba medio costadito. Y a veces podía sentarte allí y está ahí, lo mataron. Ajá. Del gobierno.
¿Y qué hicieron en el pueblo después de que lo quemaron?
Pues como no acabaron todo, pues cada tercer día bajaba el gobierno y quemaba más. Todas las casas, las tiendas, también le metieron lumbre.
¿Usted no se acuerda quién venía al mando de las tropas del gobierno?
Luis Cartón.
¿Cartón?
Sí.
Era el gobierno.
General que mandaba todo el gobierno.
¿Y hasta cuándo estuvieron por aquí haciendo, quemando?
Ahora hicieron como 15 días.
¿Hasta que acabaron con
sí,
el pueblo?
Sí, hasta que acabaron.
¿Y hicieron
todos esos con por aquí, los con todos los de aquí de la ayuda, como era Huichila, como era aquí Quebrantadero, como era aquí San Miguel, Espirco, todo lo que correspondía aquí a este pueblo, lo acabaron de quemar. Y ya después que se larga para para acá, para toda la cañada, se fue para Jolaipa. Por ahí se metió.
¿Y usted seguía trabajando en la hacienda o ya
suspendió? No, entonces ya no. Entonces ya nos echaron a correr, fuimos al cerro.
¿A qué se fueron al cerro?
Sí, fuimos al cerro.
¿Por qué se fueron para el cerro?
Pues, vaya, mataban, fue. Pues.
¿Se fueron a esconder?
A esconderse, pues ya.
¿Y usted por qué no se fue a la revolución? ¿Por qué no se unió?
Pues no, no quise porque tenía yo dos hermanas, tres hermanas pobres que han de sufrir de eso. Uh-huh. Y eso es el que le buscaba yo.
¿Y entonces qué hacían para poder comer, para conseguir comida?
Nosotros como no, una parte que no nos quemaron una trocita de maíz, empezamos a sacar de noche. Todas las noches salían, pues lo sacaba yo. Y guardábamos por allá, por las cuevas.
Uh-huh. Y luego ya allí se surtían para comer.
Sí, para comer.
¿Y ninguno de sus hermanos se fue tampoco a la revolución?
Y nos quemaron, fue por el día 3, el día 20 de julio. Ya estaba la milpa, sí.
¿De 13?
Sí.
¿Y de sus hermanos tampoco ninguno se fue a la revolución?
De mi hermano solo uno.
¿Quién fue?
Ese fue Anselmo.
¿Y murió?
No. Después murió de enfermedad.
Ah, pero no en la revolución.
No, en la revolución no murió.
Entonces ustedes tenían que andar viendo cómo conseguían comida para darle.
Sí, para sostener. Y tenía otros dos hermanitos chicos, chiquitos. Eran cinco. El que los cuidaba yo.
¿Y hasta cuándo duraron escondidos por el cerro?
2 años.
¿Dos años?
Sí.
¿Estuvieron de 1913 hasta 15?
El 14, allá sembramos un tlacolol en el cerro.
Sí.
El 14. El 15, bajamos. Nos volvió a correr el presidente, cabrón, de Venustiano Carranza. Nos echó afuera otra vuelta.
¿A ese tampoco lo quieren? ¿A Carranza?
No.
¿Por qué no lo quieren?
Porque era partidario de la hacienda.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Entonces también los traicionó?
Sí, y también nos persiguió.
¿Los perseguían? Sí. ¿Las tropas de Carranza?
Sí, de Carranza.
¿Y quiénes eran más malditos, los de Carranza o los otros anteriores?
Pues los que nos quemaron, los que nos mataron, fue Venustiano Carranza. No, Venustiano Huertas, ese era el presidente, el que lo mandó a Luis Cartón.
Sí, Victoriano Huertas.
Victoriano Huertas.
Ese estaba cuando les quemaron sus
pueblos. Es el que después... Cuando fui a... Estábamos acarreando maíz en Atencingo. Estábamos yendo a vender. Estaba leyendo un señor allá. Dice, ay, muchachos, mira, les voy a dar de codo. Ya no vengan porque los van a agarrar. ¿A poco? Sí. Ya el gobierno ya venció que ustedes son del estado de Morelos. ¿Sí? Y digo, bueno, ni modo, es que sí. Que nos chispamos, éramos cuatro, tres, ya nomás quedó uno y yo me escondí. Digo, quién sabe si no lo quedan joder los centavitos.
Sí.
Y no, le rayen que se sale, que nos venimos recio.
¿Y ustedes seguían sin tener dónde trabajar?
Entonces, estaba leyendo, dice, mire, tengo un periódico. Y dice el compañero, dice, véndeme usted ese periódico. ¿Cómo no? Yo ya lo leí. 25 centavos nos costó.
¿Y qué decía el periódico?
Decía que estaba ya firmó la sentencia de Victoriano Huertas, el presidente, que todo el estado de Morelos será quemado y matado. Y entonces aquí les empecé a decir, señores, no se queden porque los van a matar. ¿Sí? Y todo, y es cierto.
Sí. Y después cuando Venustiano Carranza ¿También los persiguieron?
Sí, pero no mataron tanto. Ajá. Más fue más peligroso de Victoriano Huertas.
¿Y usted seguía consiguiendo la comida así, sacándosela de noche y esto, o ya podía trabajar en algo?
Entonces, allá sembramos, se nos retedió y sembramos otro cachito por allá, con eso nos estuvimos sosteniendo.
¿Hasta cuándo estuvieron así?
Después, nomás un año nos sacó y volvimos a entrar, y aquí les empezaron a pisar a los zapatos. Pues don Emiliano les empezó a pisar el Carranza y que los mete por allá por Puebla. Y allá después los corrieron para allá. Ya no me di cuenta. Ya entonces aquí ya bajamos a sembrar, a trabajar, para sostener también ellos. Les ayudábamos.
¿Cómo los ayudaban?
Pues en comer.
¿Les mandaban comida? Es
que les mandábamos tortillas. Sí.
¿Ellos bajaban y las arrebataban o ustedes no, se las daban voluntariamente?
No, voluntariamente, si nos mandaban a pedir una o dos cargas de maíz o tortillas, ahí vamos.
Sí.
Sí, con eso les ayudábamos. Uh-huh. Sí.
¿Ustedes por qué les ayudaban?
Por, en primer lugar, ellos tienen armas. Y otro que nos ofrecieron, que nos van a dar las tierras, volenteles de las tierras.
Uh-huh.
Sí. Y mucha gente ya murió por la necesidad de las tierras. Abrazaron el partido agrarista.
¿Y qué hizo usted? ¿Hasta cuándo estuvieron en esa situación, en la revolución?
Sufrimos casi 10 años. Hasta de 1919, entonces, cuando dijeron que Zapata ya lo habían matado, que ya se entregó, aquí no, yo lo vi después, allá en la salida, le fue a encontrar a Guajardo.
¿Usted conoció a Guajardo?
Sí, conocí.
¿Entonces usted vio esto de la traición de Guajardo?
Lo vi, de ahí los encontré y ahí venían a Sinapal. 3 de Guajardo de este lado y 3 de Zapata. Así venían.
Oiga, ¿y cómo se confió Zapata con Guajardo? Si dicen que Emiliano Zapata era muy desconfiado.
Pues le decía mucho, pero como la maniobra de él era otra.
¿La de Guajardo?
No, la de Zapata. ¿Sí? Aquí dijo que aquí todo el pueblo está. Y era toda gente, pues, del pueblo. Toda la calle venía aquí lleno de gente del pueblo.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pásale.
¿Y en el pueblo nadie sospechaba que lo iban a traicionar?
¿Cómo no? Muchos dijeron, ya nos chingamos, mira. Creo que lo van a joder. Todos decían, y él no tenía miedo. Ahí lo encuarceló ahí en la plaza. No, lo fue a dejar allá en la plaza de Guadalupita, allá en la salida. Ahí cerquita. Ahí le dio el cuartel, le dice, ahí descansa esta noche. Y mañana nos encontramos allá en San Juan Chinameca. Allá vamos a hacer la conferencia. Y él se metió aquí. Pero no durmió adentro. Nomás estuvo como unas 2 horas que se chispa, que se va al cerro.
¿Quién?
Zapata. Y se fue por los cerros.
¿Pero sí fue a la hacienda de Chinameca?
Sí, fue. Pero no entró él.
¿Quién entró?
Entró un señor que es compadre, que se llamaba Joaquín Cortés, de ¿cómo se llama? De Postlán.
De Postlán.
Uh-huh.
¿En lugar de Zapata entró?
En lugar de Zapata, como tenía su caricatura de él, y le dio todo el caballo y todo, se metió a la hacienda.
Ah, entonces no fue Zapata el que entró, fue don Joaquín Cortés.
Joaquín Cortés.
¿Se parecía mucho a Zapata?
Sí, se parecía. Y también había otro general que se llamaba Marcelino Rodríguez, también de grande, de morenito, así. Yo lo reconocí porque aquí pasó.
Entonces, al que mataron, ¿a quién fue?
Joaquín Cortés.
¿Fue al que mataron en Chinameca?
En Chinameca.
¿Y dónde se fue Zapata?
Pues se salió de allá. Hubo harta balacera, porque tenía también gente por allá. Y que se chispa, se va.
¿Y usted no supo para dónde se fue?
No supe.
¿Pero ya no volvió por aquí?
No, ya no.
¿Y por qué los abandonaría?
Pues se fue a la vida privada. Hizo como el profeta Moisés. ¿No, usted no ha leído la escritura?
No, fíjese. ¿Usted no es católico, es protestante?
Yo, ¿para qué es que diría yo que me creo un Dios?
¿Usted se cree un Dios?
Sí.
¿Cómo está eso? A ver, explíqueme.
El Dios divino. Que hay en toda la tierra, hay un Dios que nos domina.
Ah, ¿usted cree en Dios?
Sí.
¿Cree en Dios?
Sí.
Pero digo, ¿usted es católico o es protestante o de qué?
Pues somos católicos. ¿Somos católicos? Somos católicos todos.
¿Y qué le pasó a Moisés? Platíqueme, porque yo no conozco ese pasaje. ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Qué hizo?
¿Por qué cuando los dejó, cuando los sacó sus hijos de Egipto? ¿Por qué los dejó unos días y dice que dejó para la Tierra Santa? Cuando les fue la Tierra Prometida.
Sí. ¿Y se les desapareció?
Y después se salió de allí, los dejó por unos años y le decían, Moisés, vete a ver tu pueblo, se está volteando. Porque ya formaron, entonces dicen que hicieron un becerrito de oro, porque tenían harto oro, las mujeres, hombres.
Así que Zapata hizo eso en busca de la tierra prometida, los dejó un tiempo a su pueblo.
Pues yo digo que así ha sido esto.
Bueno, y después de esto que el gobierno creyó que había matado a Zapata, ¿qué pasó?
Sí, no, por eso se supo, yo no lo vi. Se supo que Guajardo lo mataron.
¿A Guajardo?
Sí, por haber mentido.
Oiga, dígame una cosa, ¿en la plaza expusieron el cadáver de don Emiliano Zapata?
Aquí en Cuautla.
¿En Cuautla?
Sí.
¿Ustedes no lo fueron a ver?
No, yo no lo fui a ver, ya lo conocí yo.
Sí, pero digo, había muchos que lo conocían. ¿Cómo?
Decían los del gobierno, dicen, ¿qué Zapata? Pues con el temor que no le hicieran nada, pues es. Pero otros decían, no, que va a ser cierto. Tiene el dedo mocho. Es como yo, y yo tengo el dedo mocho.
También ¿cómo? Usted tiene el dedo mocho y así sí, lo tenía.
Pero Zapata. Él tenía, creo que este.
El índice.
Sí.
Y el cadáver que estaba expuesto en
tenía Pasla, sus dedos.
¿Completos?
Completos.
Ajá. Sí. Entonces usted está seguro que no era Zapata el que expusieron
pues,
ayer.
Así
atrás.
Decían otros, así supimos después. Dice, no es, pero nomás nos platicábamos así. No es.
¿Y nunca volvió por aquí Emiliano Zapata? ¿Ya no lo volvieron a ver para nada?
Nada, nada.
¿Y no le decían a usted nadie sabía dónde estaba?
Después, fue a los 8 años.
¿Sí?
A los 8 años, entonces, fue un humilde que cuidaba los becerros allá donde tenía una mujer, no sé, crea no, era lo más, se habían juntado. Su mujer, que decían. tenía hartas vacas ahí, ordeñando, y él cuidaba el señor ese. Y fue a vender leña aquí en el distrito de Juanacatepec, ahí iba, con dos burritos. Dije, oye, buen hombre. Y luego lo conoció, porque él ya se había tumbado los bigotes. El lunar tenía, pero tenía colorado. Y era peroncito. Tenía un morral, dice, chavesado. Y nomás era de blusa y de calzones. Y cuando andaba aquí, no, andaba de pantalón, de buen charro, de buen charro, un sombrerote bueno. Y ahí ya llevaba un sombrerito de ese de petate.
¿Ya venía pobre?
Sí, así cruzando para dirección a Totonilco. Y este, dice, ahora lo platico, porque ya tiene como 8 años. Y después dice, ¿a poco tú no me conoces? Le dice, no. ¿Qué no te acuerdas que cuidabas los becerros allí en Quilamula? Dice, ¿cómo no? Yo soy el que cuidaba yo, pues. Ay, jefe, pues, ¿qué es usted? Dice, y yo soy. Pues, viene usted muy extraño. De calzones y de guarachi. Y ya el lunar tiene este de otro color, los bigotes ya no tiene. Dice, mira, mañana, ahora es domingo, ¿no? El martes vas a dejarle 2 cargas de leña a Tenestepán o a Julia. Era según su suegra o no sé qué, así lo mandó. Y le paga. ¿Cuánto ganas aquí? Pues aquí ganamos 5 reales. Bueno, que le da 2 pesos. Solo ese señor me dijo.
¿Pero nadie más le dijo que lo había vuelto a ver?
Ya no.
Ya no. Sí. Bueno, ¿y qué fue de Tepalcingo después de la revolución? ¿Qué pasó?
Después,
¿hasta cuándo duraron en mala situación aquí en el pueblo?
Fue de 1919. Ya se calmó entonces, y entonces ya tuvimos algo en paz.
¿Y le dieron tierras a los que habían entrado a la revolución?
Sí, todos nos dieron, todos.
¿A usted le dieron tierras?
Sí, también tengo, hasta ahora tengo.
¿Le dieron ejido?
Sí, ejido. Tengo como 45 tareas.
¿Tareas? Sí. ¿Y les alcanza para
sostenerse? Sí, bien? Sí, nos alcanza. Estamos solos, tantito.
¿Por aquí todos están?
Otros les dieron más.
¿Sí?
Otros les dieron más. Y otros menos. Otros ahora ya no tienen unos porque ya no hay.
¿Quién se las dio? ¿Qué presidente?
Fue Melesio Coria.
Ah, el presidente municipal.
Sí, municipal.
¿Usted no sabía quién era presidente de la República entonces?
Fue el presidente Álvaro Obregón.
¿Él nunca vino acá con
usted? Es el que dio la sierra a todo el estado. Por eso fue asesinado, lo mataron.
¿Usted sabe por qué mataron a Obregón?
Pues sí, sé muy bien porque era yo con... Era yo capitán de la Hacienda, del ejido, con el presidente del comisariado de acá, el representante. Nos llegó un oficio que había matado Luis Lizondo Toral, el que lo fue a asesinar, Álvaro Obregón. ¿Y qué deseábamos? Con esa persona, pues que se cumpla con la muerte, que se pague. Así firmamos todos los del pueblo.
¿Y nunca tuvieron aquí problemas de que les quitaran el ejido que les habían dado, que les había dado Obregón?
No, no.
¿Nadie trató de hacerles aquí trampa?
Hasta hoy no, 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 nos, no nos han dicho.
¿Aquí en Tepalcingo viven satisfechos de lo que consiguieron con la revolución?
Sí, hubo, pero casi ya nomás un señor vive.
No, digo que si aquí en el pueblo ustedes están satisfechos de lo que les dieron después de la revolución.
Pues, de eso sí, pues, todos estábamos, pues, dice, a ver si cumple, porque, y como les he dicho, digo, pues, la verdad, quién sabe, porque la escritura dice que son tierras prometidas, no podemos saber si nos cumple el gobierno o no cumple.
Ah, entonces, ustedes todavía no tienen la posesión de la tierra, nada más es la promesa.
Pues no nos tienen, ya nos vino a dar el gobernador, Guadalupe. López, Guadalupe López.
Sí.
Es el que nos vino a dar el certificado, yo lo tengo también.
Así que ustedes sí son propietarios de sus tierras.
Sí, yo
las
tengo.
Las pueden sembrar.
Sí, año por año
las siembra.
Por eso está prohibido de prestar las tierras.
Ni venderla.
La tierra, dice la ley agraria, que la tierra es para el que lo trabaje.
¿Y así lo hacen aquí?
Así, unos así lo hacen.
¿Y todos la trabajan?
Todos la trabajamos. Uh-huh. Sí, solo que por una enfermedad que llega a descansar un año, pero por enfermedad, que si llega descansa la tierra.
¿Ustedes tienen aquí alguna agrupación de agraristas, de campesinos?
Pues son los que ese señor ya incorporó como, quién sabe qué tanto, yo no sé, pero sí hay. Carmen Aldana es el que...
¿Cómo se llama?
Carmen Aldana.
¿Usted a qué presidentes recuerda, a qué presidentes de la República conoció, aparte de Obregón?
Pues, casi todos.
¿Los ha conocido?
Sí.
¿Han venido para acá?
No. Una vez lo conocí en Cuautla, como ya bajan allá en Cuautla, el 10 de abril.
¿A qué bajan?
A publicarlas, a la guerra de Morelos, la guerra ahora, que la situación de Zapata también, lo han publicado el día 30 de septiembre.
Bueno. Así que aquí en el pueblo, la mayor parte de los que viven aquí son propietarios de su pedazo de tierra.
Sí, muchos. Todavía viven. Unos ya se murieron, pero van quedando...
¿Su familia?
Los hijos.
Sí.
Sí. Porque cuando bajó el señor ingeniero, dijo que después de que quien pone uno postor... para si llega a morir, ¿quién es el que enseguida va a tener derecho? Pues, ¿cuántos hijos tiene? Tengo 3 o 4. Como ahora yo tengo 3. Sí, tuve 3, pero ahora este año murió uno. Digo, pues, primero va a ser la mujer, mientras que viva. Después ya entran los hijos. Así está. En el certificado, matrimonio.
¿Así usted vive tranquilo aquí?
Sí,
a gusto.
Sí. ¿Para qué es que
no
ya...
ha tenido ningún problema después del tiempo de la revolución?
No.
¿A qué se dedicó usted después?
A trabajar.
La tierra. ¿No hacía usted ninguna otra cosa?
No.
¿Y tiene usted hijos?
Sí, tengo un hijo.
¿3?
Está trabajando. Es como se... Esto para armar los albañiles. Ajá.
¿Ninguno trabaja la tierra de sus hijos?
Pues, ¿cómo no? Pues es el que trabaja.
Ah, también.
Yo ya no trabajo.
¿Usted ya no? No, pues ya está usted.
Sí, ya no trabaja.
Ya merece descansar un poco, ¿verdad?
Sí, ya tiene como como 10 años ya no trabajo.
Bueno, don Agapito, pues muchas gracias. Le agradecemos mucho todos sus recuerdos.
Sí,
¿no
sí.
se acuerda usted de alguna otra cosa que quiera relatarnos?
Pues de la hacienda que hacía, pues nos hacía muchas cosas. Y teníamos unos dos animalitos y la cerca, ¿cómo no van a entrar? A veces están tirados, entran a la hacienda, pues en donde come el ganado de ellos, luego los agarran y ahí van 5 pesos, vas a sacar el becerro, su vaquita, un pollito que tiene, 5 pesos, pero ¿cómo no van a entrar? Está tirado la alambre.
Entonces, si alguno de sus animales atravesaba la...
Sí, se atravesaba en el potrerito del...
Claro.
Sí.
Y se los recogían hasta que
sí,
no pagaban
por rescatar. Sí, hasta que no pagaban. Y esas son luchas de los vaqueros que andan allá con ellos.
Ah, vale.
Sí. Porque tenía mucho ganado.
No, pues sí, había muchas cosas
sí.
que pasaban.
Y aquí nosotros, cuando más uno, dos... animalitos, tres.
Ahora dígame, ¿qué pasó con las haciendas estas? ¿Las quemaron?
Las quemaron.
¿Y las cosas que había dentro?
Pues eso sí, toda la gente se lo llevó.
Uh-huh. ¿Y ahora cómo están esas haciendas?
Pues están destruidos.
¿No son de nadie?
¿Quién sabe si habrá? Pues aquí las haciendas de Santa Clara no tiene nada. Aquí en la hacienda de Tenango, tampoco.
¿Usted
todavía
cuando,
no reparan.
¿Usted cuando vivía más?
Aquí en la hacienda de Tenestepango, uh-huh. nada. Aquí en la hacienda de San Juan Chinameca,
nada. ¿Usted cuando vivía más contento? ¿Antes de la revolución o después de la revolución?
Ah, pues ahora estamos muy contentos porque entra uno a trabajar cuando quiere uno. Si dice desde mayo uno a trabajar, es muy libre. Y en tiempo de la hacienda no, hasta el día 4, el día 5, entraba usted a trabajar, aunque ya llueva, ya hay hierba asesina. No lo dejan trabajar hasta que acabe la molienda, acabe de moler la caña.
Oiga, pero pues es muy bueno trabajar, ¿no? Hay que trabajar siempre.
Pues sí, trabajaban, pues no nos dejan entrar a la propiedad de trabajar. Pues iban a trabajar, pues.
No, digo, ahora ustedes trabajan cuando quieren, pero pues es muy bueno que trabajen, ¿verdad?
Sí, pues claro, eso sí. Aquí ya hay mucho trabajo también. Ahí no dicen que de la comisión, pero debe ser del gobierno, o no sé qué, de quién es, pero así tiene el nombre. Hay muchos trabajando ahí, otros trabajando en particular, pero hay mucho trabajo también.
¿Y ha salido mucha gente de aquí para...?
Sí, para México.
¿Para México?
Para México también ya salió.
¿Y para Estados Unidos?
También salieron unos de aquí, ya saben.
¿Se van a trabajar allá por temporada?
Sí, fueron a trabajar por allá, por 6 meses.
¿Y regresan?
Y regresan.
¿Con mucho dinero?
Sí, algo ya, traen. Ya hicieron sus casitas.
Bueno, don Agapito, pues entonces, ahora sí, muchas gracias.
Sí, señora. Sí.